hoy, así que...
Salvo que el votante, digamos, haya sabido eso tras bambalinas, que la verdad desconozco, pero a mí me parece una tradición con todas las letras. Entonces, en teoría eran todos oposición, menos Forja, que había dicho que lo iba a respaldar, y más Ushuaia es, ¿no? El frente de todos.
El oficialismo. Ushuaia. Sí, sí.
Sí, más... Y después, todos los asuntos votados día 4, ¿viste? Una cosa que...
A mí, te entiendo, no te imaginas la lluvia de mensajes que tengo, pero hay gente que se enoja cuando vos decís que el MOPOF está cerrado. ¿Vos te duele no estar en el MOPOF?
Y si yo soy afiliado del MOPOF, por supuesto. Pero bueno, si me invitan, no sé, decime los nombres de quién me está invitando. Hoy es jueves, hoy puedo ir. Si, pero decime los nombres, así los busco. Porque no, si no,
no una...
yo no tengo problema con eso.
No, la persona que te invita dice: Tito Estefani fue de nuestro partido, se fue y armó el suyo, pero nunca culpó al partido de su disentir. Yo entiendo que vos no estás culpando al partido, vos
entonces, sí,
no sentís lugar en tu partido.
A ver. Yo, digamos, el MOPOF puede decidir, hoy tiene una dirigencia que es la que decide y está, digamos, está contemplado en la carta orgánica del partido, o sea, está todo bien con eso. Yo, de lo único que hoy en día culpa el MOPOF, es de la carta orgánica municipal que hoy ha sido sancionada, y la culpo con fundamento, o sea... Yo no estoy diciendo nada que la presidenta del partido no haya votado en la convención. No es opinable, es lo que pasó. Lamento por la persona que está del otro lado.
No, pero la persona que está del otro lado también puede estar de acuerdo con los cambios.
Después,
porque me pasa esto, Nelson. Yo respeto el resultado de la convención. El pueblo quiso la modificación de la Carta Orgánica. Me van a decir, no, pero la militancia rentada, tienen razón, todos los puntos de vista son válidos. Pero yo vi un montonazo de gente aplaudir la nueva Carta Orgánica. Vos decís, la paridad de género, para mí es un error grave. Pero la gente estaba, muchas mujeres están convencidas que van a tener su banca por imposición de su sexo. Están convencidas de que es así. De que el próximo Consejo Deliberante va a estar compuesto 50 y 50. ¿Tenés dudas de eso vos?
No, para mí es lo que dice la Carta Orgánica Nueva. Yo entiendo que hay que cumplirla. Por más que la anterior no la hayan cumplido nunca, entiendo que esta puede ser que sí se cumpla. Ahora, digamos, a mí que haya un montón de gente aplaudiendo ahí a sus políticos, por el contrario a vos, no me genera nada. Para mí no tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos cómo opera el poder político. No me cabe duda que haya habido planilla de asistencia en ese lugar, así que a mí no me dice nada, porque por el contrario, es lo que te digo, lo que pasó en las urnas fue totalmente lo contrario.
¿Te sentís traicionado por Agustín?
Sí, en realidad no lo voy a personalizar en Agustín, sino por republicano, sí.
Pero le escribiste a Agustín y me decís que no te contestó.
No, yo te dije que escribí a gente de republicanos.
¿Quién? ¿A quién le escribiste? Decime.
No te voy a decir eso, No me gusta dar eso, no, porque eso ya pasa con ventillo interno, que la verdad que no tiene ningún sentido y no me gusta que me conozcan por eso, sí por mis convicciones políticas. Entonces no tiene sentido. Yo me quise acercar, el dato importante es que yo me quise acercar para formar parte y no tuve respuesta. Listo. Dicho eso, hice silencio porque entendí que iban a votar bien. Votaron mal, bueno, ahora salgo a hablar. No me voy a quedar callado y no voy a ser cómplice de esto.
No, a ver, yo entrevisto a toda la gente, no estoy de acuerdo con lo que se hizo de aumentar las bancas, pero... Yo no sé por qué, pero el pueblo, es interesante escucharlo, y el pueblo de Ushuaia, a través de sus representantes, los asambleístas, los constituyentes, decidieron aumentar las bancas. No es un dato menor. Yo digo, bueno, mirá, estoy del lado tuyo, Nelson. Comparto con vos que no teníamos que haber aumentado las bancas. Pero las aumentaron. Puede ser 11.
Yo no, digamos, ahí para mí hay un error tuyo, que vos pensás que la elección del electorado es directamente igual o es exactamente igual a la decisión que toma el representante. Y no creo que sea de esa forma.
Lo preguntaba antes de que vos vengas. Decían, la persona que está ocupando una banca en la Constituyente tiene que votar conforme a lo que dice su bloque político, o puede votar en disidencia. Te pongo un ejemplo. Miriam Canga, Ramiro Requejado. Los dos son gente que no vienen del palo político. Pueden tener una inclinación en el PRO, en Cambiemos, donde vos quieras. Pero se sientan como constituyentes. Si uno piensa una cosa y el otro piensa lo contrario, pueden votar diferentes. ¿Por qué tienen que votar iguales?
Estoy totalmente de acuerdo.
O sea, yo eso es lo que no entiendo, y muchos me dicen, no, pero tienen que actuar en bloque.
Y más en un sistema de preferencias, en el que vos votaste una persona en una lista sábana.
Por eso te digo, esto es opinable, pero es política. Entonces, en esa política, como vos bien decís, se puso un tope. Si se puso un tope es porque se entendió que debían discutir, topear el gasto del Consejo. Ahora no estoy de acuerdo en el tope que se puso, pero sí estaba de acuerdo que necesitábamos un tope. Mi pregunta sería, ¿por qué no se puso un tope menor al 8%?
Bueno, ¿puedo aventurar una explicación a eso?
Sí, porque, aventurar, porque no tenemos la cocina.
Porque está implícito un aumento en la cantidad de concejales.
Sí, definitivamente.
Entonces, si todos nos quejamos de las estructuras enormes que tienen los concejales técnicamente...
La política.
Bueno, sí, bueno, pero se habló del Consejo en ese momento.
Por supuesto,
el Consejo al lado del Ejecutivo no es nada, pero ponerle que hablemos del Consejo. Si todos hablamos de eso y estamos, digamos, habilitando a un aumento de concejales con sus respectivas estructuras enormes, digamos, hay algo que no me está cerrando a mí, no, porque no estás achicando absolutamente nada.
Al ampliar, estás aumentando el gasto político.
Si vos amplías la cantidad de concejales, como ellos dicen, pero se mantiene la misma torta, bueno, eso sería otra cosa, pero eso no va a pasar, eso es imposible que pase, es imposible, porque ya el personal de planta no te va a responder de esa manera, ni hablar el personal político que va a querer cada representante. No, eso estuvo mal, sin duda. No es lo peor que tiene la Carta Orgánica, sin lugar a dudas, pero...
¿Lo peor que sería para vos?
Lo de género me parece terrible, me parece una tragedia. Y después, están, por ejemplo, están aumentando la cantidad de concejales y le están achicando competencias también. Cuando uno va al artículo sobre las competencias, han eliminado dos, creo. Y después tenés un montón de artículos de dos tercios del Consejo Deliberante que han sido modificados, que me encantaría ahora leer el articulado, cómo quedó redactado finalmente, porque eso me da miedo también. Bueno, la otra vez justo charlé un poco con Javier Branca y me comentó que yo no lo pude ver a eso, ¿no? Pero él me lo comentó y entiendo que es así, que han quitado el requisito de los servicios para la entrega de tierras, de lotes.
Yo entrevisté a Miriam Canga, y me dijo que no, que eso quedó bien claro.
Ah, quedó,
que
quedó.
Los terrenos tienen que estar con servicios. Yo le preguntaba por un tema de medio ambiente.
Sí, después está el artículo del impacto medioambiental, antes de abrir obra pública nueva, eso también. Pero ahí estoy hablando por cosas que me han dicho, no por cosas que he leído, que también lo habrían quitado.
Pero igualmente, si lo podemos hablar entre vos y yo, sí. A ese tema, de los estudios de impacto ambiental que he tenido oportunidad de ver, se aprueba una cosa y se ejecuta otra. ¿Es claro lo que te digo?
Sí, muchas veces no se hace de esta forma, es algo de la Carta Orgánica que está sin cumplir.
Disculpame, pero cuando se abrió el Camino de la Costa, el Camino Costero de Bertone, pasó lo mismo. Metieron máquina y entraron a romper. Se encontraron con un reservorio donde se suponía que había
yacimientos arqueológicos.
Yacimientos arqueológicos, tuvieron que suspender, pero tuvieron que suspender después de haber impactado.
Sí, eso hay que ver si no es competencia de la provincia.
No, pero estamos hablando de provincia, pero igualmente el estudio de impacto ambiental, tanto provincia como municipio, tienen dificultades para cumplirlo. Y una vez que lo tienen, me pasó de haberlo hablado con el abogado Pintos, que el abogado Pintos tampoco entendía por qué. Si la traza de la calle es de 15 metros, ¿por qué me rompes 22? Si el estudio de impacto ambiental dice 15, ¿podés romper 15? No, 22. ¿Por qué? Ya del vamos no estás respetando. ¿Y a quién te quejas? Y, a ver, los tiempos de la queja no son reales. Cuando vos terminaste de quejarte ya está todo impactado.
Sí, y el sistema de resolutivo de la justicia tampoco es muy, muy sencillo, con lo cual, la voluntad es que vos te desanimes frente a eso y digas, más si no hago nada, digamos, pero así funciona prácticamente todo. A nivel municipal también hay calles que están abiertas a medias, que nunca tuvieron impacto ambiental, que están sobre turbales.
Pasajes que fueron cerrados por los vecinos y los están usufructuando. ¿Conocés dónde?
Sí, ya sé, atrás del turbal me estás diciendo.
No, y en pleno centro de la ciudad. Pasajes en pleno centro de la ciudad, te digo, la calle se va a poner nervioso alguno, pero no creo que mucho, porque total no pasa nada. La calle Gobernador Paz, ¿te suena?
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí conozco un pasaje que de repente fue cerrado. Y yo me pregunto, paso por ahí y digo, ¿y el pasaje? ¿Porque buscás en el Consejo Deliberante? No, nunca hicieron, no hay una modificación catastral. Claro. Pero el pasaje lo cerraron los vecinos y lo están usufructuando.
Claro. ¿Que ampliaron sus casas sobre ese lado así?
Tienen la posibilidad de hacerlo, pero también tienen la posibilidad de meter un lote o dos.
Está bien.
Pasó lo mismo. ¿Viste al lado del Tribunal de Cuentas?
Sí.
Ahí había un pasaje peatonal.
Sí.
¿Dónde está? Lo corrieron. Ahí busqué cuándo lo corrieron y encontré en qué fecha lo corrieron. Y encontré quiénes son los responsables de haberlo corrido. Bueno, todo un tema. Porque atrás de ese pasaje me decían, ¿qué te molesta tanto el pasaje? Y que ese pasaje daba a 5 terrenos, o 7. Y me dice, ¿cómo? Claro, esos terrenos no están más. ¿Qué pasó? Ampliaron las propiedades del frente de la calle, no es Lugones, la calle sería de atrás, sí, Lugones.
Sí, creo que sí.
¿Ampliaron esos propietarios, ampliaron sus predios? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos? Por esos terrenos dan al frente. A espaldas de esos propietarios había otros terrenos que daban al pasaje. No están más. Entonces yo me preguntaba cuándo se modificó catastralmente. Empezás a buscar. Se perdieron cajas en la municipalidad. Claro, justo la caja donde estaba ese expediente se perdió. Y yo dije, qué lástima que tengo copia. ¿Cómo que tenés copia? Sí, porque tuve que hacer un trámite, pedí copia, y como soy de guardar basura, tengo la copia.
Bueno, eso se puede hacer una presentación en la sindicatura.
Pero ves, presentación
de la justicia. Sí, hasta que la sindicatura
muchas veces me preguntan, si yo hago radio, ¿por qué tengo que hacer las presentaciones judiciales también?
No, lógico.
Porque hay vecinos que son los interesados, y de repente lo que te pasa, Nelson, y no estoy tratando de convencerte, es que nosotros tenemos representantes que hemos elegido. Algunos dicen, nos traicionaron. No, para mí no nos traicionaron. Obraron conforme a lo que ellos creyeron. La consecuencia es la nueva Carta Orgánica. Aún así yo la celebro, ¿eh? Porque ahora quiero ver, las bancas hay que ocuparlas, Nelson. Los espacios políticos hay que ganarlos. Coincidimos en que la mujer tiene que ganar esos espacios políticos. Tiene que trabajar la mujer. No se lo vamos a dar por el sexo. Porque ahí sí tengo la necesidad de decir, che, loco, hagamos el Ministerio del Hombre, hagamos la Secretaría del Hombre, defendamos nuestros derechos. No puede ser que por tener una vagina ocupe una banca, teniendo menos votos que yo. Lo tengo que discutir, lo tengo que plantear en los ámbitos políticos. Ampliar, hacer el Ministerio, la Secretaría del Hombre, ¿qué implica? Ampliar el costo de la política. Porque vos y yo sabemos que aún teniendo un Ministerio de la Mujer que gasta miles de millones de pesos a nivel nacional, no soluciona el problema de las mujeres.
En absoluto.
Pero sin embargo la estructura política ha sido creada.
Claro.
Y yo te pregunto a vos, porque me decís que sos del MOPOF, ¿quién es el candidato a intendente del MOPOF hoy?
No, creo que no tiene candidato a intendente.
¿Cómo no va a tener? Estamos hablando del partido, del MOPOF.
Hoy yo no lo veo. Hoy yo no digo que no vaya a tener, ¿no? Probablemente alguien pueda surgir.
La herramienta es la carta orgánica. ¿Sí? Y no tenemos candidatos partidarios para ocupar.
Pero esas son las consecuencias también, para responderle a la señorita que escribía recién. Digamos, la decadencia electoral, digamos, la pérdida de caudal electoral del MOPOF, digamos, no es una cuestión aleatoria, no es una coincidencia, digamos, tiene que tener una causa. O sea, no podemos decir que no, que está todo bien, que todos tienen participación, que es democrático, que todos tienen las puertas abiertas y te abrazan cuando entras y, digamos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no hay, primero, no hay un proyecto político de largo plazo, no lo hay, que convoque a gente desde abajo, no lo hay. Y después tiene estas cosas, o sea, en los últimos 5 años ha ido con Forja, ha ido con la Cámpora ahora, o sea, si vos no tenés un horizonte político, el afiliado y la gente en general va a ir buscando otros proyectos políticos por fuera que lo representen más. Y esto también lo dije en la radio el otro día, también tiene que ver con nosotros como afiliados, con lo que reclamamos del partido, con la implicancia que tenemos con el partido. Por eso te decía, si me quiere invitar esta señora hoy a la noche, yo voy, no tengo problema que me invite.
Mira, entiendo que sí, que estás invitado. Entiendo que estás invitado.
Bueno, muchas gracias. ¿Por quién tengo que preguntar?
Ahí, ahora te digo el nombre. Estoy chateando a ver qué me dice. Mensajes de oyentes, ¿no? Avisarle a Chispita que pueden votar diferente. Ángela me dice, buenos días, siempre participó la mujer. ¿De qué me están hablando? Los que aplaudían son las que tienen intereses particulares. ¿Cómo? Si no acompañaste, quedas sin trabajo. Sí, señor, seguiremos en el siglo XX. Presión con los contratos basuras. Enojada, Ángela. Pero bueno, está bien. Son
bravos tus oyentes también. ¿Eh? Son bravos tus oyentes.
No, está bien. Yo te leo. Héctor es MOPOF también. Creo que es MOPOF, Héctor. Ahí tenés la realidad de lo que pasa en el MOPOF. Este señor Nelson dice lo que está pasando en el partido y no le dan espacio a nadie. Si no es del entorno de ellos, Urquiza lo maneja con su club de amigos. Una vergüenza. Gente enojada, ¿eh?
Pero bueno, así ha sido la cosa. Bueno,
con el enojo igual, no hacemos nada. A mí me molesta de que vos, que sos juventud todavía, ¿no?
Y depende de los ojos del que mire.
¿Pero hasta cuándo es la juventud? Me acuerdo que estaba la juventud del MOPOF.
Sí, estaba la juventud, no, sí, pero no.
Damián de Marco era la juventud del MOPOF.
sí, pero bueno, ahora está con la Cámpora también.
Pero Damián, ¿está con la Campa? Bueno, ahora te chicaneo. Vos estuviste con republicanos, dejalo que el otro...
Pero está bien. Está bien, yo estuve con republicanos, tal cual. Yo te comenté que Damián no está más, creo, en el Mopov. Eso es lo que te estaba diciendo. Pero es...
¿Vos decís que está más afiliado al Mopov?
De nuevo, que por supuesto voy a seguir estando en el Mopov. Y cuando no me dejen participar en el Mopov nuevamente, iré por otro espacio y seguiré estando en el Mopov. Digamos, yo desafiliar del Mopov no me voy a desafiliar. O sea, es algo que no va a pasar.
Pero estás en un partido que no te contiene.
No, es como dijiste vos recién, a los espacios hay que ganarlos.
Acá me dice una chica, entiendo, hasta los 31 es juventud en un partido, vos ya no estás en la juventud.
Sí, a ver, hay un autor que se llama Arnett que habla de adultez emergente, es hasta los 32, entro justo.
¿Cómo?
Hay un concepto que se llama adultez emergente, que es de un autor que es Arnett de apellido, que habla, bueno, de adultez emergente y que comprende entre los 18 y los 32 años. Y me puedo llegar ahí sobre el final de esa etapa.
Yo también me siento joven, pero no creo entrar en la juventud. Arcando también, recién dije que es un muchacho que también se considera, no sé si libertario, pero si está con Milei... Quiere estar con Milei.
Pero eso es real. Me parece que es una fake news.
¿Qué cosa?
Que Arcando va a estar con Milei.
No, salió en Infobae, es noticia de Infobae.
Ah, bien.
La publicidad. Sí, yo sigo Infobae. Es Infobae. Un oyente me dice: Mopov no es las tres mentiras. Es un chiste viejo. No es movimiento. No es popular y no es fueguino.
Sí, ese es un chiste viejo. Yo fueguino soy, por lo menos. Lo demás ya queda a criterio de los demás.
Pero ser fueguino, ¿te da alguna ventaja?
No, por el contrario. Hoy en día es casi un estigma.
¿Te pasan factura por tus padres? ¿Tus padres tenían militancia política también?
Nada, o sea, es afiliado. Pero desde hace mucho tiempo, desde que se creó el partido más o menos, pero no se implicaba activamente en la política, no le gusta.
Esta me mató. Me dice, me jubilo con adultez emergente. Está bueno, está bueno. Y lo de las tres mentiras copó mucho, ¿sí? Lo de las tres mentiras.
No, a ver, que es un movimiento, está claro. De hecho, tenés el sector, como hablaba recién la otra chica, hay líneas adentro. Tenés la línea Cámpora, que serían los que hoy lo dirigen, y después tenés otras líneas.
¿La ves a Mónica cerca de la Cámpora?
Yo, si me lo preguntabas hace 3 semanas, decía que no. La otra vez, bailando, festejando, le faltaban hacer los deditos así nomás, y era una más de ese sector.
Es que la música te lleva.
Sí, me imagino. Sos bravo.
No, la música te lleva, de verdad te digo. No, ¿me vas a decir que nunca cantaste la marcha peronista?
Yo tengo un llavero que toca la marcha peronista.
¿Viste? ¿Y sos de Mopov?
No, pero es una herencia de una abuela.
Cuando llegué a la isla, veía el movimiento, el Mopov, lo veía como el movimiento popular neuquino, ¿sí?
Y creo
el
que movimiento... ¿Te acuerdas? ¿Vos? Sí, lógico.
No había nacido, estaban pensando si ibas.
¿En qué año llegaste? ¿En qué año llegaste?
90, 89, 90.
Bueno, yo nací en el 90.
Por así eso que... te digo, o sea, no. En el movimiento popular neuquino, entonces cuando llego acá, de Morón, de la provincia de Buenos Aires, conurbano, zona oeste... veía carteles que escribían acerca de Manfredotti. No sabía quién era Manfredotti, pero sí entendía por qué. Te imaginas que viví la transición del último gobierno, de la última gobernadora que había nombrado Menem, a la asunción de Estavillo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Sentí que el Mopov era el movimiento que había que apoyar. Estaba convencido, pues lo demás para mí era política vieja, y tenía tantas ganas como tenés vos hoy de modificar el presente. Todavía sigo teniendo ganas porque creo en la política, pero cada vez acá se hace más difícil. En una entrevista hace más de 20 años, 25 años que tengo la radio, imagínate que en una entrevista un abogado, Jano de la Riva, me dice: mientras el sueldo esté depositado en el cajero, acá no pasa nada. Porque es la provincia de los empleados públicos. Y sabes una cosa, décadas después, décadas, me doy cuenta que es cierto. La gente no le dio importancia a la convención. Y el resultado de la convención lo viví, lo viví. Era jolgorio, era alegría, era una marcha peronista. Todos festejando, todos abrazándose. Yo digo, claro, festejan porque lo que le da la carta es la posibilidad de tener más estructuras políticas, no de solucionar los problemas de la gente. Porque creo que nunca se pensó en solucionar los problemas de la gente.
Bueno, eso, a ver, que la carta orgánica, la modificación de la carta orgánica era la medida de alguien, se sabía, y por eso insisto, por eso se votó como se votó. Por eso considero también que los convencionales no estuvieron a la altura. Pero bueno, es lo que sucedió, ya pasó, lo mismo que hablamos hace un rato, ya está sancionada. Va a haber que trabajar sobre esa carta orgánica de lo mejor que se pueda. Y sí, por supuesto que es una victoria política del intendente, porque el intendente de una derrota sacó una victoria.
Un comandante.
Y eso hay que ponderárselo, por lo menos en términos políticos, pero en parte por su habilidad seguramente, y en parte, de nuevo, porque los convencionales no estuvieron a la altura. La oposición como tal no existió, no existió un armado opositor, que es lo que debería haber pasado. No creo que sea fácil, pero no creo que tampoco sea tan difícil. Esa es mi opinión sobre el desarrollo de la convención constituyente. Después cada partido adentro hará su análisis, verá si en el caso del MOPOF si es un partido abierto o un partido cerrado, lo tendremos que discutir. Republicano, si hizo bien o hizo mal, también lo tendrán que discutir. Y bueno, Juntos por el Cambio hará lo mismo, calculo. Pero bueno, hoy nosotros, por lo menos, yo no tengo nada para festejar con esta carta orgánica.
Si mañana te presentás como candidato, vas a ser candidato con esta carta orgánica.
Exactamente.
Si vas al Consejo.
Exactamente. Por eso
si digo, vas a intendencia.
Lo mejor posible.
¿Sabías que quiero ser intendente?
¿Vos vas a ser intendente?
No sé si. A ver, voy a ser intendente. Yo quiero ser intendente.
No, pero vos tenés que decir voy a ser intendente.
¿Sí?
Y ¿vos? Sí, porque si no, no vas a acomodar las fichas a tu favor.
Va pero,
a
quedar en un ¿sabés deseo. Qué pasa? No cuento con el voto popular. Porque si vos decís que vas a romper negocios, no tenés el apoyo. No te puede apoyar nadie. Sería el anti-intendente. Romper negocios. ¿Te imaginás romper negocios en la política?
Bueno, Milei está haciendo campaña diciendo eso, básicamente.
¿Cómo?
Milei está haciendo campaña diciendo eso, básicamente, y ha conseguido muchos apoyos. Yo creo que hay que perderle un miedo también un poco a esas cosas.
A ser anti-intendente, no,
a decir o no decir cosas. O sea, lo que estábamos hablando de género acá.
Sí.
En el 80% de las radios no lo puedes decir. Y el 80% de los políticos no se anima a decirlo porque es políticamente incorrecto. Cuando en realidad tiene todo el sentido común plantearlo. Y aparte, si no lo tuviera, tendrías que tener el derecho a plantearlo igual.
Nelson, ¿sabés cuántas veces propongo formar la Secretaría de la Mujer? ¿Sabés cuántos tipos hay que son víctimas de falsas denuncias? Y son atropellados. Pero son atropellados por la opinión pública. O sea, ¿cómo atropellar a un tipo? Hace poco terminamos, no soy parte, pero terminamos atropellando al relator del Superior Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque una mujer se desnudó y mostró golpes en el cuerpo. Y dijo, me pegó fulano de tal. Y la gente pedía la sangre del fulano. y debo haber sido el único que dijo, escuchamos una campana que es conmovedora, escuchemos la otra campana ahora.
Eso es una instancia.
Porque
de
tiene
la
derecho a defenderse.
Sí, por supuesto.
Tenemos el derecho a la defensa.
¿Sí?
Hay una mujer que en este momento está privada de la libertad. ¿Sabes quién es?
¿Una mujer que está privada de la libertad?
Sí.
¿Quién?
Una mujer que mató a su hijo después de haberlo parido en el hospital Ernesto Campos. Salió por la puerta de la maternidad, vivía a pocas cuadras del hospital. Cuando la policía encontró a esta mujer en su casa, el cadáver del bebé estaba en un roperito. ¿Te acordás del hecho?
Sí, sí, fue hace un tiempo ya, ¿no? Sí, hace un poco de año.
¿Qué mujer puede matar a su hijo? ¿Por qué ocultó los 9 meses de embarazo? La familia no sabía que estaba embarazada. Si hay una mujer embarazada, hay un padre. La mujer fue condenada y está purgando condena. No escuché los movimientos feministas estar al lado de esta mujer para enterarse de qué pasó. O sea, es conmovedor, porque vos decís, tenés el cadáver y tenés la asesina. ¡Bum! Le damos cadena perpetua.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué pasó en el medio? ¿Dónde está el papá? Yo me pregunto, no tengo las respuestas. El puerperio es como una locura que le da a las mujeres después de haber parido, ¿no?
Una locura. No lo tildaría como una locura, pero sí es un periodo de estrés, de mucho estrés.
Vos fijate que la chica del norte, que no me sale el apellido ahora, creería que es tejerina. Escribió una canción Gieco.
Sí.
Porque también mató a su bebé.
Sí, Corina.
Y era por el puerperio. No estoy diciendo de que acá esta mujer le haya pasado eso. Simplemente estoy diciendo de que no tengo toda la información. Hablé con el abogado y me dice, no, pero apelamos. Y vamos a seguir apelando. Porque entienden que está mal condenada. Pero no están las organizaciones feministas al lado de esta mujer. Como... ¿Viste? Esto quiere decir que yo no apagué mi teléfono. Pero bueno, me embalo, me encanta el tema. Me pregunta si está libre, nadie dice la verdad. Petit 2023, vamos todavía, El hermano de Milei me dice, no es mi hermano, yo soy pelado, Milei tiene mucho pelo. ¿Cuándo nos presentamos? Mirá, esto lo dice el profe. Cuando nos presentamos y proponíamos transparentar los gastos del consejo, no nos acompañó nadie. ¿Sabés quién lo dice? El profe Lobazo. ¿Lo ubicás?
Aníbal Lobazo. De oído, pero
profesor de ciencia política, está jubilado. No nos acompañó nadie. Del mismo modo, cuando critiqué a Ciurano por el tema ambiental, todos miraron para el costado. Todos, incluye Mopov. ¿Sí? El profe Lobazo presentó hace más de un año una ordenanza, el proyecto de ordenanza. Esto es a través de debate. Yo les presento esto, si sirve, debatan, peleen, modifiquen todo, pero hagan algo. El proyecto de ordenanza es por el vandalismo.
Claro.
¿Escuchaste hablar del vandalismo?
Del proyecto de ordenanza no, pero del vandalismo escucho bastante, o sea, hace falta caminar un poquito la ciudad nomás.
Por eso te digo, viste, cuando empezás a sumar y decís, pucha, che, en todos los partidos está pasando esto, y transparencia, lo proponían y firmaron un convenio de transparencia.
Y...
esperemos que la Carta Orgánica no quede en eso que todos sabemos que es una Carta Orgánica.
Ahora tienen 90 días para reglamentar prácticamente, prácticamente todos no, pero muchos de los artículos que se han sancionado. Vamos a ver si se puede hacer eso.
Iniciamos nuestra charla con una Carta Orgánica que cumplía 20 años y no estaba reglamentada en su totalidad.
Exactamente.
Una Carta Orgánica que no nos dio el Defensor del Vecino. Bueno, se ha parido una nueva Carta Orgánica. Esperemos que esta se tarde menos en reglamentarla. Tenemos 20 años para esperar. Nelson Books, es un agrado haber compartido con vos este rato. ¿Querés agregar algo más para la gente?
No, agradecerte solamente por la invitación, por la charla, y bueno, agradecerle a la audiencia por escucharme. Me queda en realidad saber si puedo ir hoy a la noche o no al Mopos, digamos, es como que me voy con esa gran incertidumbre.
¿Cómo?
Que me quedo con la incertidumbre de saber si puedo ir a la sede hoy a la noche o...
Te está invitando.
Ah, pero vos estás seguro de lo que está diciendo, voy a quedar mal si voy.
No, andá de parte mía.
Listo, algo, digo, Luis...
Andá de parte mía, ahora voy a entrevistar a Mónica y le voy a decir a Mónica a ver si... Si te dejan entrar, si
dale,
te
muchísimas gracias. Y con unos mates en lo posible. Nos vemos, Luis, gracias.
Gracias por venir. Tanto, señores, ya volvemos.
La sentís. La escuchás. 99.5.